invasión o agresión militar, lo que sea, pero Arabia Saudí lo sigue haciendo sobre su vecino Yemen, sin piedad y sin permiso de la ONU. Razones ninguna, porque lo que sucede en Yemen es un conflicto interno. Miedos, muchos, porque lo que ahí sucede no le gusta nada a los árabes saudíes, pues la ideología revolucionaria del movimiento popular Ansarullah podría abrirle los ojos al pueblo saudí que está aplastado por una monarquía inhumana que viola los derechos básicos. Pero más allá, Yemen no es cualquier país. Controla el estrecho de Mandeb, por donde pasan 18.000 barcos al año petroleros, 3 millones y medio de barriles diarios. Estados Unidos merodea en este conflicto. Conflicto racista porque Arabia Saudí, fíjese usted, en su ataque con sus amigos, les paga el soldado muerto de Emiratos, por ejemplo, con millones de dólares de indemnización, y un soldado fallecido en cambio de Sudán solo le dan 5 mil dólares. Yemen está en un baño de fuego. Se acaba el agua y miles huyen. Este es Yemen, detrás de la razón. Comenzamos.
كان الهدف من هذه العملية تحييد الدفاعات الجوية مراكز القيادة والسيطرة.
Esta es la imagen familiar de estos días. El ejército de Arabia Saudí informa a diario sobre la matanza que hace y sus incursiones en Yemen. Las imágenes grabadas desde la cabina de los aviones caza saudíes y sus aliados. Dicen que seguirán atacando y bombardeando hasta que el movimiento popular de Ansarullah de Yemen deje sus armas. El asunto es que este movimiento es como un tercio de la población de todo el país y que el ataque militar que le están haciendo no tiene motivo.
En ese momento desconozco los objetivos específicos de la campaña saudí y debería saberlo para poder evaluar la probabilidad de su éxito.
Esta frase lo dice todo. Estados Unidos alega frente a las cámaras de televisión que no ha participado en las incursiones lideradas por Arabia Saudí, pero lo cierto es que está ayudando a los saudíes con inteligencia y logística. Los aviones no tripulados de Estados Unidos que antes espiaban las posiciones de Al-Qaeda, ahora facilitan imágenes en vivo de los blancos que Arabia Saudí desea y ataca.
The United States is providing some important intelligence and logistical support to that ongoing military operation.
Arabia Saudí dice que ataca los puntos estratégicos del movimiento Ansarullah como arsenales o sedes de comando. Lo irónico y trágico a la vez es que en los bombardeos mueran tantos civiles. Según el informe de la ONU, solo en la primera semana de los ataques saudíes, más de 500 personas murieron. El desastre humano en Yemen ya ha empezado a sonar la alarma en el mundo. El Comité Internacional de la Cruz Roja llamó a una tregua inmediata de 24 horas con el fin de suministrar la asistencia necesaria para salvar vidas. Dice que los cargamentos de medicina y el personal médico no han logrado entrar al país debido al fuego saudí que cae desde el cielo.
Todas las rutas aéreas, terrestres y marítimas deben abrirse sin retraso, por lo menos por 24 horas, para que la ayuda pueda acceder a la población atrapada tras más de una semana de feroces ataques aéreos y batallas terrestres a lo largo del país.
La solicitud de la Cruz Roja fue repetida en el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia presentó un proyecto de resolución que pide una pausa humana de los bombardeos saudíes en Yemen. El texto denuncia el creciente número de víctimas. La tregua servirá también la evacuación de extranjeros y ofrecer ayuda humanitaria.
The council members need time to reflect on the Russian proposal.
Así es, mientras los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU reflexionan, son centenares de niños y civiles que mueren por los proyectiles ardientes, sin motivo y sin saber cuándo terminan. Yemen es un país muy complicado, una mezcla de facciones rivales, amenaza del filial más peligroso de Al-Qaeda, pero sobre todo, víctima de los intereses externos, que hoy es su peor peligro y que lo estamos viendo.
Muchas gracias al reportaje del detective. Usted lo conoce, San Casemí, nuestro detective Casemí. Muchas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo. Como siempre, le agradezco mucho a Barcelona. En Sevilla también tenemos seguidores. Allá en Nueva York, en Los Ángeles, muchísimas gracias. En la Ciudad de México también, en Buenos Aires, en Venezuela, en Colombia. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Facebook. Gracias a nuestros invitados el día de hoy. Javier Arias Borque, periodista, allá en Madrid. Muchísimas gracias. Y Ángel Molina, analista internacional en la Ciudad de México. Buenas noches aquí en Teherán. Gracias a los dos. Quiero empezar contigo, Javier. Arabia Saudita, al atacar Yemen, ¿no en realidad está ayudando a Al-Qaeda? Y te lo pregunto porque justamente bombardea frentes de batalla donde el movimiento Ansarullah está luchando contra los terroristas de Al-Qaeda.
Es una situación realmente complicada porque es cierto que puede haber algún tipo de ayuda parcial, digamos, que se puede ver beneficiado, pero el objetivo de Arabia Saudí siempre debe ser uno, que es a día de hoy intentar llevar la estabilidad a un país que está prácticamente, si no de facto, en guerra civil, y una guerra civil que desde luego no ha sido provocada por Arabia Saudí, sino por los rebeldes chiíes que hay en el Yemen, gracias siempre al apoyo que ha tenido desde el gobierno de Irán.
Ángel, ¿es el deber eso de Arabia Saudí, como lo dice Javier?
El hecho de que el anuncio de la intervención se haya hecho en Estados Unidos, que no lo haya hecho el ministro de Relaciones Exteriores, sino el embajador saudí en Estados Unidos, da una clara muestra de la funcionalidad de la política saudí con relación a los intereses norteamericanos. Reducir nuevamente, y esto lo hemos dicho en otras oportunidades, el conflicto a claves chiías, sunnis, explica demasiado poco del conflicto. El conflicto es bastante más complejo y si no, no hubiésemos podido entender cómo el movimiento Houthi, Ansarullah en general, ha podido avanzar como ha avanzado si solo lo limitásemos a coordenadas puramente sectarias. Creo que hay que entender otras cuestiones vinculadas con los intereses saudíes en la región. Arabia Saudita siempre ha considerado la península arábiga como un territorio de acción y en su proyecto de ser hegemonía regional disputa con otros proyectos similares. En ese proyecto general, obviamente el apoyo norteamericano está puesto sobre la monarquía saudí para considerarla efectivamente legítima accionaria en los territorios que son países soberanos, como Bahrein en otras oportunidades y Yemen en esta ocasión.
Javier, reconocido muchas veces por Estados Unidos que Arabia Saudita ha financiado grupos terroristas y últimamente vuelto a reconocer, incluso por gente desde adentro de Arabia Saudita, que ellos están financiando al grupo terrorista Daesh o Estado Islámico. ¿Y cómo es que defines la relación con Irán? Porque Irán está luchando justamente contra el Estado Islámico, contra Daesh, que ha sido financiado por Arabia Saudita. Entonces Arabia Saudita estaría defendiendo a los terroristas.
Bueno, yo no sé exactamente si es Arabia Saudí la que está financiando económicamente directamente al Daesh. En principio, los organismos internacionales apuntan como principal fuente de financiación del Daesh tanto a la venta de petróleo que se hace a través principalmente de la frontera de Turquía, además en un régimen de dumping por debajo, muy por debajo del precio en el que cotiza el petróleo en el mercado internacional, y también sobre todo al comercio de obras de arte financiadas por encargo. Yo no sé ni he visto grandes palabras de grandes países y grandes dirigentes hablando de que es Arabia Saudí quien directamente está financiando al Daesh. También hay que decir otra cosa. Arabia Saudí no es el único país que ha tomado la decisión de intervenir. La decisión ha sido tomada por la Liga Árabe, donde no solo está Arabia Saudí, sino también está, por ejemplo, Egipto, Marruecos, Jordania o incluso Turquía, creo recordar, que ha sido uno de los países que está apoyando esta intervención internacional, porque no es únicamente de Arabia Saudí, en el Yemen.
Pero es el 90%, es el 90% del ataque de Arabia Saudita. Es el 90% del ataque, los otros es un 10% y están pagados además. Que...
Sí, hombre, también es cierto que es que Arabia Saudí es quien tiene frontera con el Yemen. Llevar material a Marruecos o material a Turquía le supone un problema mucho mayor que Arabia Saudí, que tiene kilómetros y kilómetros de frontera con el Yemen y que además tiene un problema. Esta guerra civil en Yemen le supone un problema muchísimo mayor que al resto de países. Para muchos países este es un problema meramente, geoestratégico de luchas de poderes entre el Islam suní y el Islam chií. Arabia Saudí se encuentra con que tiene un problema en su propia frontera. Sí, pero eso, obviamente para ellos es un serio problema.
O sea que si España tuviera un problema con Francia o viera que, más bien, si España viera que Francia tiene problemas internos, España tendría el derecho de atacar a Francia. Quisiera ver eso, Javier.
No, depende. Si viene una solicitud del gobierno francés, se podría ayudar. Es decir, hace unos meses hemos tenido, bueno, hace ya unos años, un gobierno muy claro, un caso muy claro en África, ha sido Mali, donde el gobierno legítimo de Mali ha solicitado ayuda militar a Francia y en cuestión de horas y días se puso en marcha una operación Serval donde Francia envió tropas a Mali para intentar salvaguardar la seguridad en este país que se veía amenazada por los yihadistas. Si hay una solicitud por parte de un país, creo que
Javier,
es bastante legítimo.
Te quiero recordar que Abdé Rabu Mansur, que era el presidente, él mismo firmó su renuncia. Voy con Ángel. Ángel, ¿se vale bombardear un país sin el permiso del Consejo de Seguridad de la ONU? Y la segunda pregunta, ya le había preguntado si defendían a Al-Qaeda los saudíes. A ti te pregunto, ¿cuál es el papel de Al-Qaeda ahí en Yemen?
Bien, en primer lugar, estamos acostumbrándonos lamentablemente en los últimos meses, en los últimos años, a intervenciones unilaterales a partir de este discurso de la legítima defensa avasallando la soberanía de otros países. Lo hemos visto hace unos meses atrás cuando Egipto bombardeó posiciones en Libia sin el apoyo de ninguna parte de la comunidad internacional, más del hegemón que es Estados Unidos, obviamente, en el sistema internacional. En el caso de Arabia Saudita, hay que leer bastante entre líneas algunas declaraciones de la administración norteamericana cuando en el marco de los acuerdos con Irán dijo: hemos consultado con los actores regionales antes de dar este paso. Creo que el permitir la intervención de Arabia Saudita en Yemen son parte de estos acuerdos con los actores históricamente aliados a Estados Unidos en la región. Es decir, de alguna manera Estados Unidos le brindó el paraguas, les reconoció el derecho de Arabia Saudita de intervenir sobre los territorios que considera vitales.
Pero ese es un derecho universal, Ángel. Pero ese es un derecho universal.
No, claro que no. Ese es un derecho que se lo está reconociendo el hegemón. Es decir, es un proyecto hegemónico de los Estados Unidos que cuenta con aliados regionales, en este caso como Arabia Saudita, que tiene también dentro del marco de Oriente Medio sus propios proyectos a la vez hegemónicos en el ámbito regional.
O sea, que se
claro
viola
que
no la
es un
soberanía.
Derecho que le viene de la comunidad internacional. Absolutamente, pero esto lo ha hecho Arabia Saudita históricamente. Nosotros no tenemos que pensar que las intervenciones saudíes se limitan solamente a este último acontecimiento. Arabia Saudita ha contribuido, por ejemplo, con el presidente Saleh para bombardear en 2009 las posiciones hutíes. Arabia Saudita, esto lo dicen los propios informes de inteligencia norteamericano, la mayor cantidad de los miembros de Al-Qaeda en el Yemen han sido originarios de las fronteras saudíes, es decir, del territorio saudí. No podemos pensar que Arabia Saudita se está defendiendo de un escenario de inestabilidad. Arabia Saudita es un actor importantísimo al momento de generar inestabilidad en alguna serie de países, en el caso de Yemen sin lugar a dudas. Y por otra parte, no nos olvidemos, hay informes de hace apenas un par de días, por ejemplo de Al Monitor, donde dicen de que efectivamente las acciones que está llevando a cabo Arabia Saudita benefician directamente a Al-Qaeda en la región, y lo vimos no solamente con el aumento de territorio ocupado por Al-Qaeda en estos últimos días, sino además por la liberación de sus propios milicianos en cárceles que habían estado en cárceles yemeníes. Es decir, vimos apenas hace unos días atrás 300 milicianos de Al-Qaeda quedaron liberados a partir de esta desestructuración del único actor que efectivamente estaba combatiendo Al-Qaeda en la región, que era Ansarullah.
Javier, te quiero preguntar, ¿por qué el Consejo de Seguridad contestó?
Sí, quería hacer...
Bueno, haz la réplica y te pregunto. Adelante, Javier.
Sí, no, que quería recordaros que no es solo Arabia Saudí quien ha tomado la decisión de atacar Yemen, sino que es la Liga Árabe, es decir, la organización supranacional de referencia en la zona, la que ha decidido hacer una apuesta decidida por la pacificación o por intentar traer la pacificación en Yemen. Asimismo, planteabais el hecho de si un país o una organización supranacional puede tomar la decisión unilateral de intervenir en otro país en el que existe un conflicto. Existe un problema, y es que la ONU es un monstruo absolutamente burocrático que es muy poco eficaz en algunos momentos. Y en esos momentos es preciso que sean estas organizaciones supranacionales, sobre todo regionales, las que tomen la decisión de intervenir, porque en muchos casos, cuanto antes se produce la intervención, menos son las consecuencias negativas.
Pero entonces, el hecho de que más de la mitad de un país no tenga qué comer no es un argumento sólido para un movimiento popular, y entonces haya una organización supranacional árabe, curiosamente, que no le guste ese levantamiento porque necesitan comida. Te lo pregunto, Ángel, esto de la supranacional, contéstamelo.
Para mí es una aberración estar escuchando de que efectivamente, más allá de Naciones Unidas, nosotros podemos legitimar las acciones de países que obviamente no son países neutrales en los conflictos regionales, son países que tienen intereses, y esos intereses están vinculados directamente con el hegemón. Esto no hay que perderlo de vista cada vez que analizamos el sistema internacional y los subsistemas regionales. No son actores aislados, son actores que están directamente vinculados con políticas del hegemón, en este caso de Estados Unidos en la región. Si hay un hilo conductor que vincula a todos los sectores involucrados en esta agresión contra Yemen, es precisamente sus relaciones con Estados Unidos. Por eso decía al comienzo, no es casual que este anuncio se haya hecho en territorio norteamericano, que no se haya realizado desde Riad siquiera, no, o desde la sede de la Liga Árabe, se ha realizado desde Estados Unidos, desde el embajador saudí en Estados Unidos. Eso debería decirnos muchísimas cosas a la hora de leer la agresión que está viviendo Yemen. Me parece que tenemos que ir por ahí. De todas maneras, cuando ha resultado conveniente, funcional, Naciones Unidas para atacar a algún país, se ha utilizado. Recordemos lo que ha sucedido con Irak. Es decir, cuando Naciones Unidas no sirve para justificar las acciones del hegemón, en este caso que es Estados Unidos, no es conveniente, no es funcional. En otros casos lo hemos utilizado y nos justificamos, nos amparamos legalmente a partir del uso de Naciones Unidas. Entonces me parece que hay un discurso extraño, contradictorio, que sigue dejando de lado en el análisis el papel central de Estados Unidos en esta agresión al dar la cobertura que le está brindando a las operaciones militares.
Javier, en Yemen hay 70 millones de armas. Hay 25 millones de población, o sea, la gente tiene armas, pero para aventar para arriba. ¿De dónde salieron esas armas y para qué? Es uno de los países más armados.
Desde luego, ¿de dónde vienen directamente las armas? No lo sé. Sí tengo claro que estoy seguro que a los hutíes las armas no se las ha dado Arabia Saudí. Y lo que también hay que plantearse es si es cierto que la población en Yemen no estaba pasando por un gran momento, es decir, podía tener hambre, podía tener calamidades, pero eso nos tiene que hacer justificar que haya un movimiento armado, un levantamiento pseudomilitar armado contra un gobierno. Pues hombre, nos deberíamos plantear si las cosas se deben hacer por otros caminos, por ejemplo, por los pacíficos o por los políticos.
Pues no me parece altruismo, porque ahí en Yemen se cree que hay una de las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo, capaces de abastecer al propio planeta por más de 50 años. Y por ahí, como lo decía, el estrecho pasan pues miles de barcos y 3,5 millones de barriles diarios. O sea, es uno de los estrechos más importantes en el mundo que curiosamente tiene Yemen. ¿No es así, Ángel?
En efecto, no podemos olvidar nosotros, además, que los proyectos de asentamiento militar de Estados Unidos en la región se remontan ya al gobierno de Saleh. Recordemos, durante el gobierno de Saleh estaba muy avanzado el proyecto de Estados Unidos de instalar una base militar en la isla de Socotra. Es decir, el punto estratégico que ocupa Yemen es central. Más de 3 millones de barriles pasan por allí, barriles de petróleo. Por lo tanto, decía un analista estos últimos días, más allá de la producción petrolera de Yemen, que es ínfima, lo que circula a partir del estrecho de Bab el-Mandeb hace la diferencia enorme en la posición geoestratégica que tiene Yemen en este acontecimiento de los últimos días, y que en realidad no es un acontecimiento nuevo. Yo voy a dar nada más un dato para sacar las coordenadas de la discusión del ámbito confesional, porque si no parece que estamos repitiendo el discurso sunnis y shias. Recordemos, es Arabia Saudita la que en 1962 apoyó precisamente a los saudíes, chiitas, monárquicos, contra los proyectos republicanos. Es decir, la constante saudí no es tanto la lucha sectaria. La constante saudí es la lucha antidemocrática en la región, y ahí hay que entender nosotros la política exterior de Arabia Saudita en la zona. Más allá de shias y sunnis, acá tenemos proyectos políticos que ponen en crisis los proyectos hegemónicos saudíes en la península arábiga.
Interesante. Yo te quiero preguntar a ti, Javier, ¿por qué Arabia Saudita no le importa en su bombardeo este que está haciendo con sus amigos que se mueran niños y que se mueran civiles y gente inocente? Lo dijo la ONU, no lo digo yo, y en tan solo una semana se han muerto más de medio millar. Y además, pues no han impedido el avance de las tropas o de las milicias del movimiento social Ansarola, porque finalmente tomaron el palacio presidencial. Entonces, ¿de qué sirven los ataques saudíes solo para asesinar gente? Javier.
Desde luego, los ataques saudíes a día de hoy están siendo altamente ineficaces, y lo que se debería plantear tanto Arabia Saudí como la Liga Árabe es hacer una intervención terrestre que vuelva a otorgar el gobierno el control del país. En los bombardeos, sí, siempre fallece gente. Existen unos datos sobre los muertos que hay a causa de los bombardeos de Arabia Saudí. Habría que ver cuáles son los datos de los muertos que ha causado el levantamiento de los hutíes. Y sobre lo que hablabais de la proyección estratégica de Estados Unidos en la zona, es cierto que el Yemen está en una situación absolutamente estratégica, pero no es menos cierto que Estados Unidos actualmente ya tiene una situación estratégica a escasos kilómetros y horas de navegación de ese estrecho. Está exactamente en Djibouti, desde donde desde hace años se lleva a cabo una operación internacional contra la piratería en el Índico, que estaba poniendo en jaque esa zona marítima de gran importancia estratégica para todos, porque es una de las vías principales de comercio internacional. Entonces está claro que Estados Unidos no necesita en estos momentos ningún tipo de base estratégica en Yemen, porque ya la tiene en Djibouti junto a los franceses desde hace un par de años.
Pero tiene ahí a sus drones. Ángel, vamos a concluir porque se nos va el tiempo como agua. ¿Para dónde va Yemen? Porque por si fuera poco, esto parece un huracán, un tsunami, y lo advierte otra vez la ONU. Se le está acabando el agua a Yemen, miles están saliendo para Somalia, para enfrente, para África, y bueno, la crisis social, la crisis política, la crisis económica, sin dinero, sin comida. ¿Qué va a pasar y cuándo va a dejar de atacar a Arabia Saudí?
El hecho que Arabia Saudita esté atacando posiciones que en realidad son centros civiles se explica perfectamente. Forma parte de las operaciones tendientes a minar la legitimidad del movimiento de Ansarullah, es decir, generar predisposición contraria al movimiento en las mismas bases de la sociedad yemení. Yo creo que todo va a depender de la capacidad de resistencia del pueblo yemení. Hay un dato interesante, es que estas agresiones de alguna manera han cerrado fila en ciertos sectores nacionalistas yemeníes alrededor de la resistencia de Ansarullah. Habrá que ver hasta qué punto esa resistencia se puede combinar con la posibilidad del movimiento de articular acciones con protagonistas en el ámbito internacional, es decir, hasta qué punto pueden negociar la presión internacional a partir de sus relaciones con Rusia o en algún caso con Irán también.
Muchas gracias a los dos. Les recuerdo que en este momento, y tenemos también ahí las agencias de noticias mandan información e imagen de que Arabia Saudita le está aventando armas desde el cielo a los que son leales al expresidente. Muchas gracias a los dos. Buenas noches. Gracias por este ejercicio de dos voces, un ejercicio democrático que estamos tratando de hacer. Muchas gracias. Para cerrar, les dejo en el tintero, es muy importante esto, saber que Yemen sea quizá el único país del despertar islámico donde no han fracasado, sino han avanzado paso por paso hacia más. El yemení es por naturaleza un guerrero. Buenas noches.